principio, cuando se dio el golpe, se creyó que había sido algo hecho en casa, ¿no? Pero a estas alturas del golpe, bueno, ya sabemos con certeza, ¿no?, de que Estados Unidos sí tuvo que ver, estuvo involucrado en el golpe. Una de las preguntas que, sin embargo, se ha planteado mucha gente en Estados Unidos y acá, es cuál ha sido el papel de Obama mismo en el golpe, ¿no? Y ahí se han ido tejiendo diversos análisis, ¿no? Por ejemplo, Eva Gollinger, que estoy segura que muchos de ustedes han estado leyendo sus análisis, ella nos reconstruyó muy claramente cómo una serie de actores, la mayoría pertenecientes a la ultraderecha de Estados Unidos, fueron los que fraguaron el golpe en Honduras. Podemos empezar, por ejemplo, con el mismo embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Lawrence, ¿no?, que es un cubano americano que en realidad había sido nombrado por Bush y había quedado aquí como rezagado en Honduras. Pero en realidad, por lo visto, Obama no hizo grandes cambios en su servicio exterior, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. Sabemos también muy bien de que esta ha sido como una especie de coalición de la ultraderecha transnacional, porque no solo está la ultraderecha de Estados Unidos, sino que también la venezolana, ¿verdad? Y incluso la colombiana, por acá me dicen la europea. O sea, es realmente una ultraderecha totalmente transnacionalizada. Sabemos muy bien de los vínculos, como de la Fundación Arcadia o el Pentágono, el Partido Republicano de Estados Unidos. Al inicio del golpe sabemos que una comisión de Micheletti llegó a Washington y John McCain, que perdió la presidencia ante Obama, ¿no?, los recibió y los anduvo paseando por los lugares importantes, ¿no?, de la ultraderecha. O sea que esta serie de actores, ¿no?, o sea, nos da la impresión entonces de que el golpe fue fraguado por la ultraderecha de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, esto resulta interesante, ¿no?, porque la ultraderecha en Estados Unidos perdió las elecciones pasadas, ¿no?, se encuentra también con un nivel de popularidad más bajo de su historia. A diario se conocen escándalos públicos que tienen que ver con corrupción o cuestiones de, no sé, de adulterio. O sea que se supone que están en un grado, en un momento realmente de mucho desprestigio y de poco poder, pero cuando vemos el papel que jugaron con el golpe de Honduras, nos llama la atención que tienen capacidad todavía para hacer golpes de Estado, ¿no?, en el exterior. O sea que entonces pareciera que la ultraderecha sigue mandando, determina la política exterior, y que Obama, de alguna manera, no goza de plenos poderes, pese a que es uno de los presidentes más populares, ¿no?, y con un control sobre el Congreso, y que la ultraderecha entonces puede funcionar con relativa autonomía. Por otro lado, observamos las contradicciones que hay entre las declaraciones de Hillary Clinton y Obama, ¿no? O sea, sabemos que Hillary Clinton hasta el día de hoy, ¿no?, le cuesta declarar o definir lo que ha sucedido en Honduras como un golpe de Estado, mientras que Obama utiliza otra retórica, por lo menos lo hizo al principio un par de veces, calificando lo que había sucedido en Honduras como un golpe de Estado. Por otro lado, vemos a Hillary Clinton prestándole, ¿no?, a su abogado Larry Davis, ¿no?, para que cabildear en el Congreso dominado por demócratas, ¿no?, para hacer aceptable el golpe. Y también le presta como asesor a Bennett Ratcliffe, que ha sido también, se considera el mago de los asesores de campañas. O sea que estos son los asesores de Micheletti y ahora y son muy cercanos a Hillary Clinton. Otro dato que es conocido recientemente también es una corporación llamada la Millennium Challenge Corporation, en la cual Hillary Clinton forma parte de la junta directiva, también ha estado pagando millones de dólares al gobierno de Micheletti. Desde el 9 de julio parece que se han depositado en el Banco Central más de 6 millones de dólares. Y es que es otro vínculo, ¿no?, que vemos de Hillary Clinton con este régimen. También este Departamento de Estado acaba de le envió una carta a un senador republicano llamado Richard Lugar, donde afirman de que el presidente Zelaya en realidad provocó el golpe. Estados Unidos no tiene ninguna obligación con individuos o políticos en concreto. O sea, que realmente veo es que Hillary Clinton, el Departamento de Estado, o sea, la secretaria de Estado de Obama, pareciera que actuara independientemente y como que no se ponen de acuerdo con Obama. O sea, que a Obama, su propio partido, está haciendo la cama, como quien dice, y no puede realmente ir contra la maquinaria de Clinton, ¿no? Por otro lado, lo interesante también es de que incluso la izquierda de Estados Unidos al principio no quiso reconocer el papel que Obama pudo haber tenido o Estados Unidos en el golpe. Hay tanta ilusión con el cambio, ¿no? Con Obama, que incluso izquierdistas como Emmanuel Wallerstein llegaron a declarar de que Obama seguramente no tenía nada que ver con el golpe. Y probablemente ni siquiera Estados Unidos, porque bueno, después de todo Estados Unidos está muy ocupado, sobre todo Obama, con Afganistán, con Irak, con Israel, al principio del golpe de Sotomayor también, en fin, ¿quién se va a preocupar de la República Bananera de Honduras, ¿no? O sea, como somos permanentemente descritos en la prensa. Muy recientemente también Obama hizo un comentario bastante cínico, diría yo también, en la cual dice de que tanta presión con él de que declare el golpe, ¿no? que terminar el golpe de Estado en Honduras. No es que no queremos intervención, no es como es que ahora pedimos que intervengan. Yo voy a decir que tampoco ni siquiera tiene un botón para poner fin al golpe de Estado. Sé que con todo esto yo creo que, bueno, Obama se va también desenmascarando y vamos viendo de que sí tenía realmente conocimiento. Es decir, entonces, que preguntar, o sea, la pregunta, ¿no?, de si Estados Unidos y Obama tuvo que ver con el golpe, yo creo que la respuesta debe ser un rotundo sí. Y si Obama tenía conocimiento de ello también, porque también, si Obama no hubiera estado al conocimiento de ese golpe de Estado, podríamos decir entonces que en Estados Unidos existe como una especie de dictadura militar interna o un Estado dentro de un Estado, ¿no? En donde un aparato militar determina sin conocimiento a espaldas del presidente. Tendríamos que llegar a esa conclusión. Sí, que son los poderes fácticos, como le de Estados Unidos. Y yo lo que digo yo es que a cierto nivel de análisis en realidad es cierto, ¿no? O sea, el complejo industrial militar de Estados Unidos es de enorme poder. El militarismo que se ha desarrollado o que definió a Estados Unidos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, es muy importante, ¿no? Y el país tiene como un ethos de guerra militar, ¿no? Hay gente que dice que el país está incluso adicto, ¿no?, a las guerras. Bueno, y es cierto, o sea, le van cambiando los nombres. Nosotros sabemos que después del 9-11 estamos en la era de la guerra permanente, ¿no? Y la guerra permanente, bueno, en realidad tiene antecedentes anteriores. Pero lo interesante es que no empieza con los republicanos, sino que otra vez con los demócratas. Empieza con Bill Clinton, con Kosovo, ¿no? Empieza con las llamadas guerras humanitarias. Y luego las guerras, la guerra justa, por ejemplo, la que son las de 9-11, las guerras humanitarias de Clinton, las guerras de cambio del régimen, ¿no? Que es lo que en Irak existen las guerras democráticas, ¿no? Como sería la que se podría generar aquí en Honduras, ¿no? O sea, pues todo se supone que hubo un golpe de Estado para reinstaurar la democracia. Existen hasta guerras feministas. La guerra, la invasión a Afganistán es considerado, incluso para Irak, ¿no?, para ir a liberar a las pobres mujeres del tercer mundo oprimidas por los musulmanes. O sea que Estados Unidos tiene un ethos de guerra permanente, e incluso el estamento militar en Estados Unidos es de casi una aristocracia, ¿no? También. Pero también, por otro lado, este complejo industrial militar es fundamental para la economía de Estados Unidos. Podemos decir realmente que la economía de Estados Unidos es una economía de guerra. Y se ha acostumbrado, es parte del funcionamiento de la economía de Estados Unidos, de que cada vez que hay una crisis económica se produzcan, o se inventen o se generen guerras. la guerra 9-11, de hecho, 2001, ahí hubiera sido la crisis que estamos viviendo ahorita, en realidad ya estaba puesta en escena en el 2001, pero pudo ser pospuesta con el 9-11 y las posteriores guerras. Ahora la crisis se profundiza más y se necesitan nuevos frentes de guerra. Y el nuevo frente de guerra, por supuesto, es América Latina. En realidad existen desde hace mucho tiempo planes de generar una guerra, sobre todo en la zona andina. Es decir, que con todo este militarismo tan implicado en la sociedad de Estados Unidos y en la economía, incluso en su imaginario político y social, no nos podemos imaginar que pueda llegar al poder un presidente en Estados Unidos que no tenga ese mismo apetito por la guerra, o que por lo menos no acepte ese patrón de dominación, ¿no?, a través del militarismo. O sea que los partidos demócratas jamás fueron una excepción en eso, y Obama no creo que también que lo haya sido. Y mucho menos Hillary Clinton, que ya en otras ocasiones en la campaña dijo que ella estaba dispuesta a pulverizar a Irán, por ejemplo, o sea, que incluso ha amenazado hasta con una guerra atómica. O sea que nos encontramos con halcones demócratas acá vestidos de mujer y afroamericanos, ¿no?, también. O sea que te quiero también dar una serie de datos del gobierno de Obama. Obama, por ejemplo, ha duplicado el presupuesto militar, o sea que ha aumentado el presupuesto militar mucho más allá que el mismo Bush. Ha aumentado el número de tropas, ¿no? Como se han pasado sobre todo en Afganistán, donde la guerra se ha recrudecido, se ha abierto incluso un nuevo frente en el sur de Pakistán. El supuesto levantamiento de las tropas y el desalojo de Bagdad, de Irak, también es más que todo una ficción. Lo que se hace realmente es, están construyendo bases militares en Irak a todo lujo y permanentes, o sea que realmente irse de Irak no creo que realmente está sucediendo. Por otro lado, bajo el gobierno de Obama también se están destinando millones y millones de dólares para las supuestas ayudas o promoción a la democracia en el tercer mundo, ¿no? Por ejemplo, en Irán, todo el fraude electoral de Irán, ¿no?, que hubo también paralelamente al golpe, Estados Unidos destinó como 400 millones de dólares para la oposición. Parece ser que también se están destinando una cantidad similar a América Latina para promover la democracia, que la democracia en el estilo de Estados Unidos. Otros datos de Obama que seguramente ustedes también ya van conociendo por la prensa es las económicas, su política, sus asesores económicos son parte de la maquinaria clintonita, los mismos asesores de Bill Clinton, y todos muy asociados a Wall Street. Se han destinado mil millones y millones y millones y trillones de dólares a Wall Street, y como si ustedes tienen el estómago para ver a CNN, vemos como ahora nos anuncian de que ya se acabó la recesión porque a Wall Street le va bien. En general, las políticas de Obama al resto del mundo dejan mucho que desear también. O sea, ya vemos la que tiene realmente la hipocresía con la que está manejado las políticas hacia América Latina, pero podemos decir también que tiene un doble discurso en Palestina, también tiene un doble discurso en África, y también tiene doble discurso incluso a nivel interno, ¿no? La reforma de salud, ya hoy estoy leyendo que ya la opción pública también ya no, que era por la única pieza realmente importante de la reforma de salud, ya la tiró por la borda también. Yo como profesora sé muy bien que tiene todo un discurso sobre la educación, pero la educación que está siendo desfinanciada todavía más bajo Obama. O sea que Obama sí está en parte con el Estado en Honduras. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, ya creo que todos lo conocemos, es recuperar todo lo que se perdió en los últimos ocho o la última década con el avance popular o de la democracia popular en América Latina. Estados Unidos, como sabemos, ha perdido mucho de su poder económico, hegemónico. Lo único que tiene Estados Unidos realmente es un poderío militar. Económicamente está absolutamente destruido, sin posibilidad de recuperación, y es a través de lo militar. América Latina, como sabemos, en las últimas décadas también ha ido creando una integración económica, sobre todo en el sur, que excluye a Estados Unidos, y ha ido teniendo mucho más comercio, intercambio económico con China, incluso con otros países. O sea que es esto lo que Estados Unidos está tratando de revertir.